Imagina por un momento que estás al volante en la carretera de la vida. A tu alrededor, el paisaje cambia. A veces es un cielo despejado y otras, una tormenta que se avecina. Pero tú, con las manos firmes sobre el volante, decides cómo enfrentar cada kilómetro. Ahora dime, ¿te detendrías a la primera gota de lluvia? ¿O te arriesgarías en medio de un poderoso huracán? Cada circunstancia llama a una acción que resulte útil y nos sirva, pero detenerse cuando deberíamos avanzar es tan arriesgado como avanzar cuando deberíamos detenernos. ¿Y qué tal avanzar y detenerte solo porque otro te lo dice o porque muchos lo hacen? No suena que hay mucha libertad ahí, ¿no es cierto? Por eso, hoy vamos a hablar de 5 hábitos específicos que, aunque puedan parecer inofensivos, están poniendo grilletes a tu libertad emocional, desde la procrastinación hasta la preocupación por cosas que no puedes controlar. Estos hábitos pueden estar saboteando tu bienestar y limitando tu potencial. Así que prepárate para un viaje de autodescubrimiento que podría cambiar tu vida para siempre. Entonces, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Pero a todo esto, ¿qué es la libertad emocional? Imagina que tus emociones son como el clima. No puedes controlar si va a llover o va a hacer sol. Pero sí puedes decidir cómo prepararte para ello. Si llueve, puedes abrir un paraguas. Si hace sol, puedes ponerte bloqueador. La libertad emocional es como tener siempre a mano el paraguas y el bloqueador. No importa lo que pase afuera, tú estás listo para enfrentarlo sin que te tome por sorpresa o te arruine el día. Y aun cuando no puedas predecir y no lleves algún instrumento o alguna herramienta que pueda prevenirte de un clima extremo, aún así, cuando tienes libertad emocional, puedes tomar decisiones del momento para encontrar el camino más adecuado para ti, para moverte o ponerte a salvo. Y tener libertad emocional implica varias cosas. Uno, conocerte a ti mismo. Saber qué te hace feliz, qué te molesta, qué te pone triste. Digamos que es como conocer el pronóstico del tiempo para estar preparado o preparada. Dos, no dejarte llevar enteramente por lo que otros piensan. Si decides que te gusta la lluvia, no importa si a todos los demás no le gusta. Tú puedes disfrutarla a tu manera y encontrar personas que disfruten lo mismo que tú o que estén dispuestas a negociar, a ceder temporalmente para acompañarte en el camino y tú también a esas personas cuando aplique. Número 3. Entender tus emociones. Si te sientes triste, en lugar de huir de esa tristeza, la reconoces, entiendes por qué está ahí y decides qué hacer con ella. Número 4. Ser fuerte ante los problemas. Cuando las cosas se ponen difíciles, en lugar de darte por vencido o por vencida, buscas la manera de seguir adelante o de solucionar el problema. Y número 5. Vivir de acuerdo a lo que es importante para ti. Haces cosas que tienen sentido para ti y que van de acuerdo con lo que valoras, en lugar de hacer cosas solo porque todos las hacen o porque crees que deberías hacerlas. En resumen, la libertad emocional es ser dueño de tus emociones en lugar de dejar que ellas te controlen a ti. Es poder vivir tu vida de la manera que tú elijas sin que las emociones negativas se detengan o te desvíen de tu camino. Y todo eso puede sonar muy bien, pero a pesar de saber esto, es curioso cómo muy frecuentemente pasamos por alto las pequeñas cosas pensando que no tienen un impacto significativo en nuestras vidas. Pero, ¿alguna vez has notado cómo una gota de agua constante puede con el tiempo erosionar incluso la roca más dura? Bueno, de la misma manera, ciertos hábitos que consideramos insignificantes pueden tener un efecto acumulativo en nuestra libertad emocional y en nuestra calidad de vida. Estos hábitos, aunque parecen menores en el momento, pueden convertirse en cadenas invisibles que nos atan. Pueden limitar nuestras opciones, nublar nuestro juicio y, en última instancia, definir quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser. Pero lo más peligroso es que estos hábitos suelen ser subestimados. No los vemos como amenazas hasta que ya han hecho un daño muy considerable. Por ejemplo, si siempre eliges el camino de menor resistencia para evitar el conflicto, podrías pensar que estás manteniendo la paz, pero lo que realmente estás haciendo es construir una prisión para tu autenticidad. O en otro ejemplo, si constantemente te preocupas por cosas que están fuera de tu control, podrías argumentar que simplemente estás siendo precavido o cuidadoso. Sin embargo, lo que no ves es cómo esta preocupación constante está drenando tu energía mental y emocional, y además te está dejando sin recursos para las cosas que realmente importan y que sí puedes cambiar. Entonces, ¿cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande? La respuesta puede ser simple pero profunda: la repetición. Al repetir estos hábitos día tras día, les damos el poder de formar nuestra realidad y, en última instancia, de dictar la calidad de nuestras vidas. Así que si alguna vez te has preguntado cómo ciertos patrones de comportamiento se convierten en hábitos arraigados, mira, vamos juntos a explorarlo. Todo comienza con un impulso, esa chispa inicial que nos lleva a actuar de una determinada manera. Puede ser algo tan simple como sentir sed y tomar un vaso de agua, o algo más complejo, como el impulso de revisar las redes sociales cuando nos sentimos solos o aburridos. Los impulsos son respuestas naturales a estímulos internos o externos, y en sí mismos no son buenos ni malos. Pero aquí la cosa puede complicarse con un segundo elemento: las tendencias. Cuando cedemos regularmente a un impulso específico, comienza a formarse una tendencia. Digamos que cada vez que te sientes estresado, optas por comer algo dulce. Esa acción repetitiva se convierte en una tendencia. Las tendencias son patrones de comportamiento que empezamos a repetir con cierta regularidad, pero que todavía tienen cierta esperanza porque aún no se han automatizado. Pero, finalmente, cuando una tendencia se repite lo suficiente y no se corrige, se convierte en un hábito. En esta etapa, el comportamiento se ha automatizado hasta tal punto que ya no requiere un esfuerzo consciente. Digamos que se vuelve parte de nuestra rutina diaria, y es aquí donde reside su poder, tanto para bien como para mal. Un hábito puede convertirse en una herramienta poderosa para el crecimiento personal, pero también, lamentablemente, se puede convertir en un obstáculo que nos impide alcanzar nuestro máximo potencial. Así que yo creo que es fundamental entender este proceso que acabo de mencionar, reconociendo que los impulsos generan tendencias y las tendencias generan hábitos. Y digo que es fundamental porque esto, entender estos procesos, nos da las herramientas para desmantelar estos hábitos negativos y construir nuevos patrones más saludables. Así que, dicho esto precisamente, vamos a ver cuáles pueden ser estos 5 hábitos que están limitando tu libertad emocional. El primero de ellos, la procrastinación. Esto es el acto de retrasar o posponer tareas importantes. Este hábito puede llevar a un círculo vicioso de estrés y culpa. ¿Por qué? Porque dices que quieres hacer una cosa, o sabes que tienes que hacer una cosa, no la haces. No la haces porque te distraes, porque encuentras un pretexto, porque se te acabó el tiempo. Vamos, digamos que te autosaboteas. ¿Y entonces qué pasa? Como no haces lo que dices que querías hacer, o no haces aquello que sabes que tenías que haber hecho, pues el tiempo corre. Y si tienes una fecha límite, el estrés aumenta. Y aún así, si no la tienes, es un pendiente que tienes acumulado. Pero además, también está la semilla de la culpa. ¿Cómo es posible que no tenga fuerza de voluntad? ¿Cómo es posible que ahora ya me dieron las prisas? ¿Ahora nunca voy a acabar? ¿Qué voy a hacer? Pero eso me pasa por andarme distrayendo, por andarme descuidando, por flojo. En fin, vas a encontrar mil explicaciones. ¿Y esto qué ocasiona? Que a largo plazo, la procrastinación puede afectar profundamente tu autoestima y tu sentido de autonomía. Como ejemplo concreto, imagina que tienes un proyecto importante para el trabajo o la escuela, y esto se debe entregar en una semana. En lugar de empezar, decides ver una serie en Netflix pensando que todavía tienes tiempo. ¿Pero qué pasa? Que el tiempo va avanzando, y cuando llega la fecha límite, el estrés y la culpa se apoderan de ti. ¿Te suena familiar? Y todavía hay quien lo justifica diciendo, es que yo trabajo mejor bajo presión. Pues mira, no sé si trabajes mejor bajo presión. Más bien lo que pasa es que casi casi ya no te queda de otra, y entonces tienes que apurarte, porque finalmente sabes qué quieres o sabes que tienes que terminar eso que estás dejando pendiente y que vas dejando y dejando y dejando, pues porque procrastinar ya se volvió un hábito en ti. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Bueno, primero saber que procrastinar nada tiene que ver con la pereza, la irresponsabilidad o la holgazanería. Tiene que ver con tu manejo emocional. Como dije, es una forma de autosabotaje porque es hacerse daño a uno mismo sin querer hacerse daño a uno mismo. ¿Y por qué afirmo que es algo emocional? Porque es muy irracional. Es decir, cuando procrastinas, no solamente estás consciente de que estás evitando la tarea que tienes que hacer, sino también estás consciente que evitar o posponer esa tarea te va a meter en problemas. Y es algo que no tiene sentido, hacer algo o dejar de hacer algo que sabes que te va a traer consecuencias negativas. Ahí está lo irracional, y entonces pues lo que nos queda es colocarla en el dominio de lo emocional. Pero ¿qué tipo de emoción está predominando acá? Probablemente la frustración como una emoción o sentimiento, porque lo que se hace es tratar de arreglar un estado de ánimo alterado, es decir, obtener algo de placer inmediato, pero olvidándonos del impacto negativo que eso va a tener a largo plazo. Vamos a decirlo así, tus emociones están tan alteradas, estás con tanto adentro cargando, que necesitas una satisfacción, una recompensa inmediata, y entonces procrastinar te da esa recompensa inmediata, pero el precio a pagar tiende a ser muy alto. Digámoslo así, tienes un alivio temporal que va a formar un círculo vicioso. ¿Qué se puede hacer para evitar este hábito que limita nuestra libertad emocional? No es sencillo, pero las investigaciones más recientes dicen que tienes que encontrar una mejor recompensa que evadir. Es decir, tienes que encontrar una manera de regular tus emociones de tal forma y obtener placer y recompensas en el momento presente sin que eso cause daño a tus comportamientos y resultados futuros. Y ahí sí no podría decirte una fórmula exacta porque cada uno encuentra sus propias recompensas. Yo, por ejemplo, podría pensar que algo que sería más satisfactorio que procrastinar para mí sería la satisfacción de haber terminado. Ahí podría ser un poco uso de mi obsesión por las cosas que estén ordenadas o concluidas, y eso me daría la libertad de decir, ah, ya terminé, qué maravilla. Pero si yo procrastino, seguramente algo en mi mundo emocional está buscando salida. Vamos a darle una salida que no sea procrastinar, ¿me explico? Segundo hábito que limita tu libertad emocional, la comparación social. Esto es estar midiendo tu valor o comparando tu éxito en relación con los demás. Este hábito aparentemente inofensivo puede ser devastador para tu autoestima y puede llevarte a tomar decisiones basadas en lo que crees que los demás esperan de ti en lugar de lo que realmente quieres. En un ejemplo de esto, ves en redes sociales que un amigo ha comprado una casa nueva mientras tú sigues rentando un departamento. ¿Qué pasa? Que empiezas a sentir que no has logrado lo suficiente en la vida, que eres una persona incapaz, incompetente, insuficiente, mediocre, y de ahí te agarras para sabotearte, y si de esto se forma un hábito, claramente va a limitar tu libertad emocional. ¿Por qué? Porque o te vas a sentir presionado o presionada para lograr lo que el otro tiene, o pues te vas a ir para abajo en un proceso de autodestrucción emocional interna, como cuando dije que esto puede dañar profundamente tu autoestima. Y luego, una sensación de insuficiencia e insatisfacción. ¿Por qué? Por no lograr lo que se supone que tenías que haber logrado. ¿Qué se puede hacer en este caso? Mira, yo siempre he dicho que no podemos evitar hacer comparaciones, solamente hay que tener cuidado con qué o con quién nos estamos comparando. Yo creo que la mejor comparación es contigo mismo o contigo misma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tendría que compararme el Mario del hoy con el Mario de hace 3 años, en el área que quieras. Física, económica, afectiva, en mi mundo relaciones, laboral, la que quieras. Y podrías compararte en cada una de esas áreas. La cuestión es que te preguntes, ¿cómo estoy hoy con relación a cómo estaba hace 5 años en cada una de estas áreas? ¿Estoy igual? ¿Estoy mejor? ¿Estoy peor? ¿O simplemente estoy diferente? Ni mejor ni peor, pero no exactamente igual. Esa comparación me parece más útil, ¿por qué? Porque te estás comparando contigo mismo. Así sabes si vas progresando, si tienes que hacer algún ajuste, si tienes que imprimir más velocidad, pero sobre todo, si estás donde quieres estar, no donde se supone que tendrías que estar según la comparación con otras personas que muchas veces ni conocen los procesos por los cuales llegaron donde están, pero sobre todo, ni siquiera sabes si realmente muy en lo profundo se sienten felices o al menos satisfechos con eso que han logrado que tú añoras como la meta alcanzar. ¿Me explico? Entonces, la recomendación aquí es, sí, compárate, céntrate en tus propios logros y no tanto en los de los demás. Tercer hábito destructivo que limita tu libertad emocional, el perfeccionismo. El perfeccionismo es la necesidad de hacer todo supuestamente de manera perfecta y evitar errores a toda costa. Este hábito puede llevar a la frustración constante, al agotamiento físico y mental. Este hábito te roba tiempo para hacer otras cosas porque como estás buscando lo perfecto, te obsesionas con lograrlo, desvías tu atención de cosas que también son importantes como socializar, como descansar, como divertirte, por mantenerte apegado o apegada a una tarea hasta que no salga de la manera que se supone que tiene que salir. Y también el perfeccionismo nos puede llevar a la famosa parálisis por análisis, donde te encuentras incapaz de tomar decisiones o actuar. ¿Por qué? Por miedo al fracaso. Y para ti el fracaso, si estuvieras en este caso, es no hacer las cosas perfectas. Un ejemplo de esto, trabajas en un proyecto durante horas y le mueves y le haces y deshaces, pero ¿qué crees? Que nunca te sientes completamente satisfecho o satisfecha con el resultado porque siempre crees que podrías haberlo hecho mejor. Y te digo una cosa, probablemente sí, muy frecuentemente haya pequeñas cosas que podemos hacer para hacer las cosas un poco mejor, pero si eso es verdad, puede ser que nunca terminemos de hacerlas porque siempre va a estar allá adelante, en el siguiente paso, la supuesta satisfacción. Y cuando alcanzamos ese siguiente paso, ¿dónde crees que está la satisfacción? Pues en el que viene y en el que viene, y nunca está en el momento presente. Oye, Mario, ¿qué estás diciendo? ¿Que debemos apostar por la mediocridad? No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que deberíamos quedarnos razonablemente satisfechos, al menos durante una parte del proceso, y después, si queremos, vamos mejorando, vamos perfeccionando. Pero a veces con esta cuestión que se maneja de la excelencia y estas cosas, pues sí está bien. Quizá para los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, o aquella persona que quiera dedicar su vida a algo muy virtuoso, muy perfecto. Y sin embargo, sabemos muy bien que muchas personas que se dedican a artes, deportes, actividades que requieren este alto nivel de perfección, de virtuosismo, pues muchas veces tienen brotes ansiosos, agotamientos brutales, como en el caso de la atleta norteamericana Simone Biles, que de pronto dijo, yo no puedo seguir en esto del equipo olímpico y necesito cuidar mi salud mental. Después vuelve ella, después de tiempo vuelve a incorporarse, pero hace una pausa porque la presión que estaba teniendo, la propia presión del público, del éxito, del equipo, estaba siendo brutal para ella. Entonces decide, no, mi salud mental es muy importante como para seguir en esta actividad buscando la excelencia o la perfección a costa de mi propia salud. En este caso muy particular, mi recomendación es la práctica de la autocompasión y obviamente del autocuidado. Nadie va a venir a frenarte y aunque vinieran, no les vas a hacer caso. Tú eres la única persona que puede, que tiene el poder de detenerse, que tiene el poder de reconocer que a veces, como se dice comúnmente, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y que además, vamos a pensar que si estás en la tarea haciendo algo perfecto, nada más piensa cuántas otras cosas estás descuidando. Desde tu alimentación, tu sueño, tu descanso, tu bienestar emocional. Y eso ya no es algo perfecto, porque perfecto sería que lo hicieras todo muy bien simultáneamente. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, ese perfeccionismo te hace ser imperfecto, te hace fallar en muchas otras áreas que también son muy importantes. Por eso pienso que la autocompasión, que no es lástima, sino es verdaderamente el genuino arte de mirarte a ti mismo, a ti misma desde afuera y darte cuenta de lo que te estás haciendo con el hábito del perfeccionismo, particularmente si esto ya te está robando tu libertad emocional. Es decir, ya no puedes decidir en qué quieres invertir tu tiempo porque tu mente te miente y te dice que tu tiempo tiene que ser invertido en eso y solamente en eso. Cuarto hábito, evitación del conflicto. La evitación del conflicto es el hábito de esquivar confrontaciones o discusiones que te pueden parecer difíciles. Y aunque al evitar estas confrontaciones puede parecer que estás manteniendo la paz, en realidad lo que estás haciendo es sacrificando tu propia voz, posiblemente sacrificando tus propias necesidades y echando la basura debajo del tapete. Sí, porque evitar el conflicto no hace desaparecer el origen del conflicto. Solamente procrastinas el abordar algo que, si no lo abordas directamente, lo vas a tener que abordar indirectamente. Es decir, si no hablas, si no afrontas aquello que sabes que no está muy bien, pues ese enojo, frustración, desacuerdo, inquietud va a salir por otro lado. Recuerda que lo que no se dice se actúa y claramente una relación se va a ver muy afectada cuando se actúa la frustración en lugar de hablar acerca de ella. En un ejemplo de esto, piensa, tu pareja hace algo que te molesta, pero en lugar de hablarlo, guarda silencio para evitar una discusión. ¿Y qué pasa? Pues que eso no te hace sentir contento o contenta, porque lo que te molesta no solamente sí pasó, sino probablemente, como no lo hablas, igual seguirá pasando. En este caso, una recomendación también sería encontrar la manera de abordar los conflictos de una manera más constructiva, Por ahí conocemos hace muchos, muchos años una técnica que se llama la del sándwich, donde empiezas con algo positivo, después en medio presentas tu punto de vista y luego terminas con algo positivo. Un ejemplo de esto puede ser hablar con tu pareja y decirle, mira, yo sé que hemos pasado por cosas difíciles y sé que juntos las hemos podido resolver, pero precisamente en este momento, esta actitud que puedo observar en ti, siento que es un obstáculo para poder comunicarnos. Entonces, quisiera pedirte que pudiéramos retomar el camino de la apertura, de la conversación y de la solución, como lo hemos hecho en el pasado, que nos ha permitido poder resolver todo lo que se nos pone enfrente. Este puede ser un ejemplo de esta técnica del sándwich que te menciono acá. Y yo entiendo que a veces se evita una conversación con el afán de no empeorar las cosas, o se pospone por un tiempo corto hasta encontrar un mejor momento para hablar. La cuestión es que de lo que estamos hablando acá son de hábitos que limitan tu libertad emocional. Así que el problema no es precisamente que se evite algo en un momento dado, sino que exista el hábito de evitar, 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 y nunca se toquen los problemas para que al final tampoco acaben por solucionarse. Y quinto y último hábito que menciono aquí es la preocupación por lo que no puedes controlar. Preocuparte por factores que están fuera de tu control claramente va a drenar tu energía mental y emocional, y ya agotado, ya agotada, devastada, vamos a decirlo así, pues te vas a quedar sin recursos para las cosas que realmente importan, pero sobre todo las cosas que sí puedes cambiar. Por ejemplo, te preocupas constantemente por la economía del país, el calentamiento global, la guerra en otras partes del mundo, y puedo entender que uno pueda tener una actitud empática hacia eso y relativamente preocupada. La cuestión es que tú no tienes el control directo sobre la temperatura del planeta, los conflictos bélicos, la economía mundial, por ejemplo. Bueno, es más, vamos a imaginar que estás muy preocupado o preocupada porque dos miembros de tu familia entre sí tienen un conflicto. Un conflicto en el cual tú no tienes nada que ver. Y entonces te angustias porque es que si uno le dijo al otro y el otro le contestó, y qué barbaridad, y empiezas a pensar, ¿cómo le haré para ser yo el que una, el que armonice a la familia? Primero, nadie te lo está pidiendo, y lo más probable es que si quieres entrar a armonizar, a lo mejor alguno piensa que estás tomando bandos y entonces la cosa se acabe por descomponer más. Ah, claro, algunos pueden hacerlo y les sale bien, pero la cuestión está en que esto sea algo esporádico y no vivas agobiado o agobiada por todas las circunstancias que suceden que están fuera de tu control. ¿Qué se puede hacer acá? Utilizar la técnica de la caja mental, que consiste en imaginar una caja en tu mente, o diferentes cajas en tu mente, si lo quieres ver así, donde colocas tus preocupaciones. Y entonces colocas las preocupaciones de largo plazo, las de corto plazo, en otras las que sí puedes controlar, y otras las que no puedes controlar. Y entonces, teniéndolas clasificadas así, bueno, ¿qué haces? Bueno, sí, vamos a decirlo así, de reojo, te preocupas un poco por aquellas que no puedes controlar, que claramente te mortifican, pero la mayoría de tu energía se pone en actuar sobre aquellas que sí están en tu control, aquellas que sí puedes hacer una diferencia significativa si te concentras en ellas y te enfocas en ellas en lugar de perderte en aquellas otras que, pues, que no tienes tanta influencia. Estos cinco hábitos son limitantes precisamente porque desvían tu camino de lo que quieres hacer, ya sea procrastinando, ya sea en estas comparaciones que no te permiten ser tú enteramente, ya sea con el perfeccionismo que no te deja ocuparte de otras cosas por mantenerte obsesionado, obsesionada con algo, ya sea con la evitación del conflicto que no te permite ser tú y hacer sonar tu voz por el temor a lo que pueda pasar, o ya sea viviendo en preocupación constante por aquello que no puedes controlar y estar en un estado de tensión y angustia permanentes, claramente, como dije, drenando tu energía, drenando tu paz mental. Entonces, estos cinco hábitos, que es muy paradójico mantenerlos porque son dañinos, pues finalmente ya tomaron vida propia al convertirse en hábitos. Pero de cada uno ya fui dándote algunas ideas que puedes empezar a tomar para empezar a modificarlos, para empezar a crear nuevos impulsos que generen después nuevas tendencias y se conviertan ahora sí en hábitos más virtuosos. Pero aún así, aún si descubres que tienes estos u otros hábitos que te están limitando, no todo está perdido. La conciencia de estos hábitos y la comprensión de las complejidades psicológicas que los sustentan son el primer paso hacia un cambio significativo. Y no te sientas solo o solo en esto. Todos tenemos hábitos que nos limitan de alguna manera, y el simple hecho de estar dispuestos a enfrentarlos ya es un acto de profunda liberación. Pero claro, No se trata de una transformación de la noche a la mañana, porque no se formaron esos hábitos así en ti, ¿no es cierto? Esto es un proceso que requiere tiempo, perseverancia, pero como dije antes, sobre todo, autocompasión. Así que mientras te preparas para liberarte de las cadenas de estos hábitos limitantes, te invito al menos a ser amable contigo mismo o contigo misma. No te castigues por los errores del pasado, sino que celebra cada pequeño paso que tomes hacia tu libertad emocional. Y una vez más, estamos aquí al final de otro episodio, pero como ocurre en muchas ocasiones en estos encuentros que tenemos tú y yo, quizá es el comienzo de algo mucho más grande. Un viaje hacia la autonomía de ti mismo o de ti misma. La libertad emocional no solamente es un concepto abstracto, es una búsqueda constante que nos reta a mirar más allá de la superficie, a cuestionar esas cadenas invisibles que nos atan y a encontrar la energía y la sabiduría para poder romperlas. Y estas cadenas no siempre son físicas, como ya vimos, muy frecuentemente son emocionales, psicológicas, hábitos que hemos cultivado a lo largo de años. Pero la grandeza de la condición humana reside en nuestra capacidad para cambiar, para evolucionar y para liberarnos. Así que te invito a reflexionar no solo sobre los hábitos que hemos discutido hoy, sino sobre la idea de lo que para ti significa realmente ser libre. La libertad emocional es, en última instancia, una forma de autenticidad. Una alineación entre nuestras acciones y nuestros valores más profundos. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad de mi podcast y muchas gracias por permitirme, como cada semana, ser parte de tu viaje hacia una vida más plena y más libre. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.